En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia, como siempre. Queremos invitar a María, que está con nosotros. María es la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe. María es la Madre de la Iglesia. Y también María es la Madre de cada uno de nosotros. Y decimos en la Soberana, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos la oración que María le gusta más. Y este es el Ave María. Dios te salve María, llena de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tus mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar también a nuestra guía espiritual, y nuestra guía espiritual es, por supuesto, el Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios mismo, Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el consejero. El Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre ama el Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo. Y buena noticia es esto. San Pablo en la Carta a los Romanos dice, no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo con gemidos inefables dice, Abba, Padre. Pues el Espíritu Santo es aquel que puede ayudarnos de platicar con Papá Dios. Rezamos juntos en canción. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Luego, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Hermanos, ya está muy cerca. Está muy cerca la Navidad. Hoy mismo empezamos la novena en preparación por la Noche Buena. Hoy mismo. Ya llegó muy pronto, ¿no es cierto? El tiempo va volando cuando estamos en buena compañía, ¿no es cierto? Estamos en buena compañía en nuestra familia de perseverancia y por eso el tiempo va volando como un águila. Pero es cierto. Si ustedes van contando, 9 días de hoy va a ser el 24, que es la noche buena cuando celebramos el nacimiento de Jesús en brazos de María. Santa Faustina, por la novena, ella rezaba 1,000 Ave Marías cada día. Tal vez nosotros no podemos rezar 1,000 Ave Marías cada día, pero podemos hacer algo. Por eso yo le voy a dar algunas sugerencias para que ustedes puedan hacer la novena y para que nazca el niño Jesús en sus hogares, en sus corazones en 9 días. Por medio de un cuento de un santo. Gracias a un santo podemos leer la Biblia en nuestro idioma. El nombre del santo es San Jerónimo. San Jerónimo vivía al mismo tiempo de San Agustín y San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia Católica. Él había traducido la Biblia de latín, mejor dicho, de arameo y griego en latín, y luego latín en español, italiano, los idiomas que nosotros hablamos. Al final de la vida de San Jerónimo, él vivía en Belén, en una cueva. Y cerca de la Navidad, él tuvo un encuentro con el niño Jesús. Y él quería darle a Jesús un regalo especial. Y él decía al niño Jesús, muy bien, yo puedo darle mis libros, porque yo soy un intelectual, había escrito libros, hace la traducción de la Biblia. Niño Jesús dijo, está bien, pero algo más. Él dijo, muy bien, en mi vida yo hice muchas vigilias y penitencias, se los ofrezco. Niño Jesús dijo, está bien, pero algo más. Yo digo, muy bien, a lo mejor yo podría ofrecerle mi vida académica, mis estudios. Niño Jesús dijo, estoy contento con sus estudios, pero algo más. Y San Jerónimo se queda pensando y dijo al niño Jesús, pero yo no sé qué más, ¿qué quieres? Y el niño Jesús dijo, dame tus pecados. Dame tus pecados. Todos los otros regalos son importantes, pero dame tus regalos. En las palabras del profeta Isaías, aunque si tus pecados fueran rojos como escarlata, los cambiaré en blanco como la nieve. La razón principal de la encarnación es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre Jesús que significa Salvador. Por eso sí, nosotros queremos darle al niño Jesús un regalo, ¿por qué no darle un corazón limpio? De barrer nuestra conciencia, limpiar nuestra cueva, sacar la basura de nuestro cuarto. Y si es posible, en estos 9 días, prepárense para hacer una buena confesión sacramental. Hagan los pasos clásicos de una buena confesión. Examen de conciencia sobre los mandamientos. Arrepentimiento. Dolor por nuestros pecados. Firme propósito de enmienda. De tratar de evitar cualquier persona, lugar, circunstancia que podría llevarme al pecado, que podría ser causa de mi pecado. Confesión a los pecados al sacerdote. Y el sacerdote representa a Cristo. Y tener una buena actitud. Transparencia en la confesión. Humildad. Y además, obediencia al confesor, quien representa a Cristo. Y luego, salir del confesionario blanco como la nieve. ¡Qué palabras hermosas para escuchar! Cuando Jesús, mediante el sacerdote, dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos ver nuestra alma es como la cueva. Queremos quitar la tierra, la suciedad, las telarañas, las hormigas, cucarachas, todo eso simboliza el pecado. Ayer hablé de San Juan de la Cruz comparándonos como un clavo oxidado, una manera para quitar el óxido, la escoria, es echarla en el fuego del amor de Cristo presente en el sacramento de la confesión. Muy bien, hermanos, entonces eso sería un regalo para darle al niño Jesús, una manera para vivir la novena. Otra cosa que podemos hacer en esta novena es lo siguiente. Nuestra familia que nos encontramos cada mañana se llama familia de la perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En nuestra fe, en nuestro amor por Dios, en la gracia santificante. Al mismo tiempo, nuestra perseverancia está relacionada con la hora santa que nosotros estamos tratando de hacer cada día. Entonces, si ustedes, algunos están saltando, brincando, esquivando, cortando, abreviando su hora santa, sería un muy buen regalo al niño Jesús, empezando hoy, de tratar de cumplir al pie de la letra, con mayor esmero, empeño, su hora santa. Por eso si no lo han hecho bien durante esta semana, nunca es tarde, ya podemos empezar hoy. Empezar la novena de cumplir bien nuestra hora santa frente a Dios. Tercero sería, si tú tienes resentimiento, enojo, rancor hacia alguien en tu familia. Esto te va a causar depresión. Porque resentimiento que lleva al rencor, cuando uno lo guarda, cambia en el fruto amargo de la depresión. ¿Por qué no ser un acto de humildad y hacer las paces? La palabra shalom significa la paz esté con ustedes. Los ángeles van a cantar los pastores, gloria a Dios en el cielo y paz a las personas de buena voluntad. La paz es la tranquilidad del orden. Ordenar lo desordenado en su vida social. Esa sería otra manera para vivir la novena. Estoy dándoles como cinco consejos. Ustedes podrían escoger su propia propósito, pero les voy a dar algunos consejos. Otro regalo que podría darle al niño Jesús es traten ese nuevo día de no enojarse en la familia. Ser suave, amable, buena gente. Y escuchar con atención a los que te hablan. Especialmente con sus hijos, su familia. Porque la caridad empieza por casa. No queremos que se aplique a nosotros candela en la calle, oscuridad en la casa. La caridad empieza por casa. Y por último, si no lo hacemos, ser fiel al rezo del Santo Rosario, al rezo del Santo Rosario, cada día. Hay varias maneras que uno puede hacerlo. La Virgen de Fátima dijo de rezar, rosario por la paz del mundo. Ella decía, muchas guerras vienen por falta de oración. Puede rezar rosario solo. O a las 7:30. O podría juntar la familia a las 8:30 y hacer la hora santa con los padres oblatos, en la cual nosotros rezamos el Santo Rosario comentando cada misterio en detalle. Entonces, hermanos, la novena. 9 días. Vamos a celebrar el cumpleaños más importante en el mundo. El cumpleaños es el cumpleaños de Jesús. Saben, hermanos, nosotros debemos dar gracias. A pesar de los problemas, debemos dar gracias porque Dios nos ama tanto. Y ustedes son los chiquiados porque están en nuestro grupo de perseverancia. Es un grupo muy privilegiado. Una familia muy privilegiada. Y hay que dar gracias que estamos apoyándonos. Yo rezo por ustedes. Yo los pongo sobre el altar en la misa. Hoy voy a poner ustedes sobre el altar a las 6. Tengo la misa a las 6 en español. Voy a poner ustedes sobre el altar. Para que eso sea la Navidad mejor en sus vidas. Pero sabemos, como dice el dicho, el éxito de la fiesta depende de los preparativos anteriores. Mejor que nosotros hacemos esta novena, más abundante la lluvia de bendiciones sobre nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy tenemos un banquete rico de la palabra de Dios. Y tenemos, ayer tuvimos Sofonías, profeta menor, que dijo Dios iba a purificar nuestros labios y lengua para que nosotros podamos servir a Dios y ofrecerle regalos. Él decía que iba a existir un puño de personas fieles, otra interpretación, el resto. Es decir, que pocos discípulos de Cristo. Ayer Padre Lorenzo habló de ustedes, dijo que en nuestra parroquia hay un grupo de personas, tal vez es un grupo pequeño, pero un grupo de personas muy fervientes, quien habla sofonías, que como ustedes en el grupo de perseverancia, que ustedes quieren amar a Dios. Ustedes quieren crecer en su fe. Ustedes quieren lograr una conversión más profunda. Ustedes quieren salvar a sus hijos. Ustedes quieren salvar a sus familias. Ustedes quieren, ustedes consagrarse a María, lo que hemos hecho el sábado, la Virgen Guadalupe. Ustedes en resto, un grupo pequeño, pero un grupo muy ferviente. Pero podemos mejorar. He dicho, en la fiesta de San Juan de la Cruz, él había escrito este libro clásico, Su Vida, al Monte Carmelo. Nuestra vida espiritual es como subir una montaña alta, escalar la montaña santa. Estamos caminando, pero no hemos llegado todavía. No hemos llegado todavía, pero estamos caminando, subiendo. Vamos a leer, empezar a leer algunos versículos del profeta Isaías, luego ir al Evangelio de San Lucas. Isaías es el profeta más poético, lleno de palabras, ideas, conceptos muy hermosos. Pero sus ideas son también muy aplicables a nosotros. Entonces vamos a empezar a leer Isaías no, capítulo 45. Dice la palabra de Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Hermanos, ese es el primer mandamiento. Yo soy el Señor y no hay otro. Una vez Jesús fue preguntado de los escribas y fariseos, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Eso podemos leer en Lucas capítulo 10. Jesús responde, refiriéndose al libro del Deuteronomio, que significa segunda ley. Él dijo, el primer y más grande mandamiento es lo siguiente. De amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con toda nuestra alma, y amar a Dios con todos nuestros esfuerzos. Y finalmente, de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces, lo que Isaías dice, yo soy el Señor y no hay otro, Jesús, en Lucas 10, lo explica con mucho más detalle. Que se le gusta. El contrario sería lo que se llama la idolatría. La idolatría. ¿Qué significa idolatría? Un ídolo. Idolatría, ídolo es contemplamiento cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar, circunstancia, hasta idea encima de Dios. Le voy a decir un cuento medio cómico, pero triste al mismo tiempo que me pasó. Durante varios años, yo era misionero con mi equipo. Y yo iba visitando casi todas las casas en la parroquia. Pero una vez fue cerca del tiempo de la Navidad. Golpeé la puerta. Y la señora abrió la puerta para nosotros. Y yo entré. Y en la entrada de la casa de una familia católica, había una pequeña mesa. Y sobre la mesa había tres estatuas. Una estatua era, en católicos, era una estatua majestuosa de Buda. Buda con su panzón. Familia católica. Luego, al lado, dado que estaba cerca de la Navidad, una estatua grande, brillante, resplandeciente, iluminada de Santa Claus. Luego, en medio de los dos, Buda y Santa Claus, había una estatua pequeña, sucia, con la mano quebrantada del Sagrado Corazón de Jesús. Me hizo reflexionar. Yo tengo una mente muy simbólica. Yo veo una realidad física y atrás de la realidad física veo el sentido espiritual. Y esta fue mi reflexión, mi interpretación. Hay tantas familias que se llaman familias católicas, cristianas. Se llama católicas cristianas. Pero Jesucristo no está en el centro. Él es número 10, 11, 15. En la jerarquía de los valores. Como Santa Claus y Buda tuvieron un lugar más prominente que el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso que nos acercamos a la Navidad, ¿cuál tipo de Buda o Santa Claus tal vez tenemos entronizado en nuestro propio altar? Nuestro Dios es un Dios celoso y no quiere. Jesús no quiere ser número 10, 15, 100, tampoco 2. Jesús quiere ser número 1 en nuestras vidas. Y eso es cierto. Si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no tiene el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro corazón, claro que vamos a poner otros dioses. El Concilio Vaticano II dice que el corazón humano tiene el deseo del infinito. El corazón humano tiene el deseo de Dios. Y si nosotros no encontramos el Dios verdadero, vamos a entronizar un Dios falso. Por esta razón hay tantos curanderos, adivinos, brujos, personas que leen las palmas, hacen limpias. Porque a fin de cuentas, el corazón humano anhela, desea, con un deseo ardiente, Dios. Pero si no encontramos el Dios verdadero, vamos a crear nuestro Buda, o nuestra Santa Claus. Luego dice, vamos a leer un poco más de Isaías, luego llegar al Santo Evangelio de Lucas hoy. Dice la palabra de Dios. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Que tenemos un contraste literario muy marcado. Luz, tinieblas. Ok, le voy a dar una de las escenas más ilustrativas de este concepto, luz, tinieblas, en el contexto de la Iglesia Católica, en el contexto del campo litúrgico. Yes, fuera de la pandemia del coronavirus, es cuando nosotros celebramos la misa más sublime cada año. Y es la Vigilia de la Pascua. Como ustedes dicen, Sábado de Gloria. Traten de comprender conmigo esa escena relacionada con Isaías. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. Este Vigilia de la Pascua, la misa más hermosa, más elaborada que hay en el año. Empezamos con la iglesia en las tinieblas. Y el sacerdote, fuera de la iglesia, ¿qué tiene? Él había empezado un pequeño fuego con la ayuda de los monaguillos. Y el padre tiene una vela grande. La vela grande tiene nombre y apellido. Es cierto, la vela grande tiene nombre y apellido, se lo presento el señor Sirio Pascual. Amén. El señor Sirio Pascual. En el Sirio Pascual tiene símbolos, alfa y omega, principio y fin. Alfa y omega son las dos letras del alfabeto griego, alfa primero y zeta, omega último. Tiene la cruz y el padre pone los clavos, indicando los clavos de la cruz. El año 2020. Y del fuego el padre prende el Sirio Pascual. Mientras tanto, la iglesia está llena de personas. Pero la iglesia está envuelta en tinieblas. Pero cada persona tiene una velita. Tiene una velita. Y el Padre que tiene ve la gloria y dice, pero esa es la luz de Cristo. Damos gracias a Dios. Va caminando. Y esta luz grande enciende una de las velas chiquitas del monaguillo. Entrando en la iglesia en la oscuridad, una vela está prendida y la persona que tiene la vela prendida transmite su vela, luz prendida, a los demás. Y ya en 5, 6, 7 minutos, el padre ya llega al altar, pone el cirio pascual colocándolo. Y las 1,000 personas en la iglesia tienen su luz prendida. Hermanos, eso es lo que dice Isaías. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. La misa empezó en la oscuridad de la noche, pero Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo también. La luz que brilla de Cristo transmite a nosotros si queremos. Y la iglesia está con esas lucecitas brillando. En la oscuridad de la noche, si prende las luces, si canta gloria, gloria a Dios en el cielo, 40 días de cuaresma, Cristo ha muerto, pero Cristo ha resucitado, aleluya. Es una de las fiestas litúrgicas más hermosas en el año. Es la solemnidad de las solemnidades. Luego Isaías dice que Dios es el autor de la felicidad, el hacedor de la gracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Pero ¿cómo es que Dios es el hacedor de lo bueno y de lo malo, de la desgracia? Hablamos de esto. Okay, San Agustín. El grande teólogo nos enseña ese concepto teológico de gran importancia. Y es lo siguiente. Dios, que respeta nuestra libertad. Dios permite el mal en el mundo para sacar mayor bien del mal. Se lo repito, comentando Isaías. Dios es el hacedor del bien, pero también de la desgracia. Dios permite el mal para sacar el mayor bien del mal. Dios no va a permitir mal si no puede sacar mayor bien del mal. Si ustedes están pensando, pero como padre, ok, le voy a dar 3 ejemplos. Pero ese concepto teológico es indispensable en nuestra vida espiritual, porque mucha gente se queja, se enoja con Dios, se aleja de la iglesia, porque Dios había permitido la muerte o desgracia económica o 1,000 cosas. Pero la respuesta es la libertad humana, pero también si Dios permite el mal, Él puede sacar mayor bien del mal. Primer ejemplo. Regresamos al primer libro de la Biblia. Es el libro de Génesis. En ese libro vemos a Adán y Eva. Con libertad. Adán y Eva han decidido por su propia voluntad de comer del fruto prohibido. Eso se llama el pecado original. Y debido a esto, empezó un tsunami de sufrimiento. Un tsunami de sufrimiento a nivel natural, físico, emocional, moral, salud. Todos los ambientes de sufrimiento en el mundo brotaron de esta desgracia, como dice Isaías. Sin embargo, Dios había permitido esto para sacar el mayor bien. Ustedes dicen, pero ¿cuál es, Padre? Lo que celebramos en 9 días. Lo que celebramos en 9 días. Si no fuera por la desgracia del pecado original, de Adán y Eva, no habría venido Jesús, nacido de María, que celebramos 9 días, y tampoco 33 años más tarde, el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como cantamos la Vigilia de la Pascua, oh feliz culpa, oh feliz culpa, oh feliz culpa, que nos trajo el Redentor. Feliz culpa de Adán y Eva, que había traído la encarnación y el misterio pascual. Segundo ejemplo. Siguiendo con San Agustín. San Agustín, uno de los santos más famosos por su conversión, pero también por su sabiduría y santidad después de su conversión, hasta los 30 y pico de años, 31 más o menos, San Agustín vivía una vida pecaminosa. Él tenía una adicción al sexo. Tanto que él decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Él admitía que estaba llevando una cadena de su propia lujuria y no quería romper la cadena. Esa sería la desgracia. A lo mejor tú estás pensando, pero qué bien podría salir de esa desgracia de Agustín esclavo a sus pasiones bajas. Yes, la persona de Santa Mónica. Sí. Sí. Si no fuera por la desgracia moral de Agustín a los 30 años y antes, no tendríamos Santa Mónica. Entonces, la maldad moral de Agustín motivó a Mónica, su mamá, de hacer qué? Rezar. Ayunar. Llorar. Ir a misa. Crecer en paciencia. Pedir a otras personas de rezar. consultar hasta un grande obispo, San Ambrosio. Entonces, la vida de pecado de Agustín provocó en Santa Mónica una vida de oración más ferviente. Dios permita la desgracia para sacar mayor bien del mal. Que vamos a hablar de ustedes ahorita. Yo creo que la vida de todos ustedes, hay muchas mamás conmigo, algunas abuelas, no cabe la menor duda que ustedes tienen en su casa, puede ser un esposo o esposa, o puede ser un hijo o una hija, que había recibido los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, han recibido todos los beneficios que ofrece la Iglesia. Pero por X motivo, tu hijo que tiene 20 y pico de años se alejó de la Iglesia y no quiere rezar, no quiere confesar, no quiere ir a misa, no quiere hablar de Dios. Y esa causa en ti, como Santa Mónica, mucho dolor, mucha pena. Tal vez como Mónica, lágrimas. Tal vez tú tienes, como la Virgen María, las espinas rodeando tu corazón de dolor, de ver tu hijo tan lejos de Dios y tan triste, porque solamente Dios puede darnos la felicidad. Se lo ve mal. Pero debido a esto, tú estás rezando un rosario más. Tú estás ayunando un poco más. Tú estás ofreciendo tu comunión. En una palabra, tu vida, debido al alejamiento de tu hijo de Dios, tu fe está creciendo todavía más. Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Y tal vez el ejemplo mejor que hay es el misterio pascual. Tal vez no hay una maldad peor en el mundo. Pero lo que pasó el Viernes Santo, crucificando a Dios mismo, esa fue una desgracia moral espantosa. Deicidio, matando a Dios. Viernes Santo. Pero ¿qué pasó 3 días más tarde? Cristo había resucitado. Una idea más sobre ese concepto que Dios permite mal para sacar bien, mayor bien del mal. San Juan de la Cruz. La Cruz. Cada uno de nosotros estamos llevando una cruz o varias cruces. Y a veces la cruz es pesada. A veces tiene astillas. Santa Faustina el diario presenta personas llevando la cruz, cayendo, cortándose, levantándose con espinas, cayendo, recibiendo moratones, levantándose con dolores, cayendo otra vez, subiendo un cerro muy difícil, cayendo sobre piedras, cortándose, pero casi sin darse cuenta, llegan encima del cerro y es el cielo. Con el campo frondoso, los pájaros cantando, las flores floreciendo, una fragancia celestial, luz, paz, alegría, ya llegaste al cielo. Así es nuestra vida. Si podemos, hermanos, llevar la cruz cada día, pacientemente sabemos que después de Viernes Santo hay la gloria de la resurrección. Y si caemos, acuérdense del regalo que el niño Jesús pidió a San Jerónimo. Dárselo al niño Jesús los pecados. Mediante una buena confesión, aunque nuestros pecados fueran como escarlata, serán blancos como la nieve. Blancos como la nieve. Hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa. Y nos lleva al Evangelio. El Evangelio es San Lucas, capítulo 7, 19-23. Y otra vez encontramos San Juan Bautista. Y ese sería el pasaje. Dos de los discípulos de San Juan Bautista fueron a Jesús para hacerle una pregunta. Y los dos discípulos hacen esa Jesús pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Entonces los discípulos hicieron a Jesús esta pregunta. Es interesante como Jesús responde. Justo en aquel momento, cuando venían los dos discípulos de Juan Bautista, Jesús estaba curando a varias enfermedades, dolencias. Jesús también estaba expulsando muchos demonios. Y hasta muchos ciegos les concedió la vista. Más tarde en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, Jesús va a decir a los fariseos, a los incrédulos. Si ustedes no creen en mis palabras, porque Jesús predicaba y había muchos incrédulos, si ustedes no creen en mis palabras, por lo menos deberían creer en mis obras. Porque solamente Dios puede hacer milagros. Cuando un santo hace milagro, el santo se le atribuye a Dios el milagro. El santo era solamente el instrumento, pero es Dios quien cumple el milagro. Entonces, Jesús responde a los dos discípulos de Juan Bautista. Díganle a Juan que los enfermos están sanados. Los espíritus malignos, los diablos están expulsados. Luego Jesús dijo que los ciegos recuperan la vista. Luego Jesús dice, dichoso el que no se escandalice de mí. Entonces Jesús está diciendo, hablando a los dos discípulos de Juan Bautista, en manera implícita. En manera indirecta. Está diciendo en forma indirecta que Juan le da la prueba a sus discípulos. Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador. Yo soy el Redentor. Yo soy el Redentor del mundo. Soy yo. No hace falta esperar otro porque ya el tiempo se ha cumplido. Hermanos, al leer la palabra de Dios, les había dado un método. Leer, trate de memorizar, entender el mensaje general, entender el mensaje personal, y luego ponerlo en práctica. Se ve que Jesús es el Salvador. Jesús es el médico divino. Jesús es el médico divino. ¿Cómo podríamos, hermanos, aplicar Jesús, el médico divino, el Salvador, a nosotros en forma personal? Bueno, regresamos al comienzo de nuestra plática con San Jerónimo, el regalo que él ofreció finalmente al niño Jesús. Y es lo siguiente. Los enfermos, ciegos, paralíticos, los que tienen dolencia en el Evangelio de hoy, somos nosotros. ¿Por qué no, como San Jerónimo, ir a Jesús, el médico divino? Jesús es el médico divino. Con mucha confianza. Y decirle, con mucha humildad, mucha confianza, mucho amor, esta oración. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, yo te amo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.